IncomeShares le ofrece el primer análisis.
Con Ignacio Baquiano desde el Everest 6. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Susana, muy buenos días.
Bueno, la semana ha sido bastante movidita, con tema aranceles sobre la mesa, con tema petróleo, con tema bonos y también el dólar. Oye, ¿qué le pasa al dólar? Porque veo que la caída es muy importante frente al euro, pero frente a otras divisas, a 10 de las principales monedas mundiales. ¿Qué ocurre?
Efectivamente, ha sido como el movimiento dólar lo que ha marcado la semana y te diría que sobre todo ayer, por esos movimientos o por ese riesgo o por ese posible cambio de Powell a nivel de la Reserva Federal como presidente de la Fed, por esa presión de Trump, si no tenemos un presidente de la Fed independiente, eso al final va a debilitar más al dólar y el mercado lo huele, lo anticipa y por tanto esas caídas, esa devaluación y cada vez parece que puede ir a más.
Mientras tanto, el petróleo se tensionó en un primer momento cuando el ataque de Estados Unidos a Irán, pero sin embargo parece que se ha relajado. ¿Cómo estás viendo el movimiento del petróleo y el efecto de las petroleras?
Fíjate que justo la semana pasada hablábamos si eran, digamos, esos riesgos y ese problema bélico y, digamos, geopolítico entre Irán e Israel y cómo ha desaparecido el mercado absolutamente, que casi ni lo hemos mencionado, no lo mencionabas en esos titulares, ¿no? Realmente eso ya ha disminuido y el petróleo de subir a esos 77, 78 dólares que lo veíamos hace una semana ya está el Brent en 67. Es decir, la tensión geopolítica ha desaparecido, el petróleo ha corregido, otras materias primas a lo mejor sí que han subido más por esos movimientos de debilidad del dólar, pero como que parece que ahora el petróleo ya no es tan importante.
Tensión geopolítica que afecta al dólar, que afecta al petróleo, pero sin embargo los índices están intactos. Es increíble, rozando máximos.
Más que intactos, exacto, efectivamente, rozando máximos, tocamos en febrero 6.147 y hemos tocado ayer 6.146 para el SP500, es decir, totalmente en máximos y ha sido la mayor recuperación, digamos, porque ha recuperado el mercado ese 18% de caída que vimos en abril desde los máximos de febrero, ha recuperado en 52 días, ya estamos en esos máximos y cuando una recuperación se produce en tan corto tiempo, normalmente la media es que los próximos 12 meses continuamos las subidas, incluso que podamos subir hasta un 18% desde estos niveles.
Y ello a pesar del ruido externo y a pesar también del ruido interno, porque esta semana otra vez Donald Trump ha vuelto a atacar a Jerome Powell. Ya tiene unos cuantos candidatos y abiertamente le dice que hay que bajar tipos.
Así es, de hecho, está ya planteándose en septiembre o octubre anunciar cuál va a ser el nuevo candidato, el nuevo presidente de la Fed. Normalmente eso lo anticipa el presidente 3 o 4 meses antes. Eso lo que quiere hacer es poner un nuevo presidente en la sombra. Y como que hemos visto esta semana, precisamente miembros de esa Fed como postulándose o abogando por bajada de tipos en julio, lo cual a mí me da la sensación que es como posicionarse un poco diciendo: yo estoy más próximo a usted, señor Trump, y puede usted elegirme a mí como presidente de la Fed. Ayer decía que tiene 3 o 4 candidatos posibles, mucho mejores en su opinión que Powell. Está mellando cada semana, digamos, la reputación de Powell. Ayer le llamó directamente estúpido, porque tenía un cociente intelectual bajo para el trabajo que desarrolló. Realmente Powell está...
Ignacio, has debido tocar algo con el micro que ahora te estamos perdiendo un poquitinín. ¿Qué me comentabas de Powell y esas presiones de Donald Trump?
Bueno, no sé si me escuchas bien ahora.
Ahora sí.
Vale, perdón. Pues no, comentaba un poco de esa presión del presidente a Powell. Esta semana le ha llamado, vamos, ayer le llamó estúpido. Dijo que tenía un cociente intelectual muy bajo o bajo para el trabajo que desarrollaba. Es decir, cada vez los ataques están subiendo más de tono y Powell está aguantando francamente bien. El miércoles tuvo una comparecencia ante el Senado y realmente ahí comentó que la Fed quiere tomar las cosas con calma, que la economía va bien y que no quiere tomar un paso en falso, lo cual para seguir manteniendo su independencia.
Hoy para la hoja de ruta del Banco Central de Estados Unidos será muy importante el deflactor PCE. ¿Qué se espera de esta cifra y por qué es tan importante para Powell?
Sí, realmente es el dato macroeconómico que están mirando más de cerca para ver esa inflación y realmente sí, se espera que el dato baje un poco, es la subyacente que baje el 2,5%, el 2,6% del mes de abril. Realmente no está subiendo la inflación en Estados Unidos, pero lo que Powell está diciendo que puede subir por los aranceles y como estos no llegan, puesto que los acuerdos todavía no se han cerrado, Eso al final es incertidumbre para la Fed y no quieren tomar un paso en falso, porque si empiezan a bajar tipos y luego vemos repuntes inflacionarios, digamos que tendrían menos margen para de repente cambiar el pie y empezar a volver a subir los tipos de nuevo, lo cual es una encrucijada muy complicada para el presidente de la Fed y sobre todo con esos ataques de Trump.
Más allá de los datos de hoy, la próxima semana también tenemos cifras, pero se adelantarán un día por la festividad del 4 de julio.
Sí, 4 de julio justo es el viernes que viene, ahí tendrían que salir los datos de nuevas creaciones de empleo no agrícolas y también la tasa de desempleo que está en 4,2%. Veremos cómo es ese dato porque va a seguir, creo, en mi opinión, mostrando que la fortaleza de la economía americana está bien y de ahí sustentar un poco la tesis de Powell. Pero realmente Trump ayer lo que abogaba por esa bajada de tipos, lo que hacía era meter la variable del gasto de intereses tan fuerte que está pagando Estados Unidos por esa deuda que tiene, que son 900 mil millones al año en pagar los intereses de esa deuda.
Lo que está intentando Estados Unidos es lo que llama, o bueno, lo que está intentando Donald Trump, lo que se llama el plan Pensilvania, que es que la deuda norteamericana la compren cada vez más norteamericanos y depender, por lo tanto, cada vez menos de inversores extranjeros como japoneses o chinos.
Yo creo que sí, que ese es su plan y de su administración. Cada vez lo que es la tenencia de deuda americana por parte extranjera ha ido bajando. Ahora mismo estamos en torno al 24%. Los países con más deuda americana pues son China, Japón, Gran Bretaña. Lo que quiere seguramente es que no haya tanta tenencia de esos bonos por parte de extranjeros y que sí que haya una inversión por parte del inversor americano y que compren su propia deuda. Y realmente lo que está viendo el inversor extranjero es esas caídas de dólar, diciendo, me puedes pagar más intereses por la deuda que estoy comprando tuya, pero realmente si se está devaluando el dólar no me interesa. Y por tanto, esa salida de esos inversores extranjeros.
Seguiremos muy de cerca la evolución de los bonos, el 10 años ahora mismo en el 4,25%. Y luego, dos cositas más. Por el lado de las empresas, Nike, a pesar de los aranceles, ha superado expectativas y la bolsa aplaudiendo.
Más que superar expectativas, te diría que han sido unos resultados feos y como el mercado esperaba todavía peor resultado, realmente al final subieron un 7% tras el cierre. Es decir, ayer el CEO Elliot Hill llamaba a decir que han tocado suelo en la reestructuración que están haciendo la compañía, los márgenes habían caído un 4%. Decías el tema de los aranceles y les había afectado las caídas de ventas en China respecto al año anterior, han sido un menos 21%. Pero al ser un poco mejor de lo esperado, realmente hemos visto esa subida y sobre todo ese llamamiento del CEO a que han tocado fondo.
Oye, para terminar, tengo que felicitar a tu casa, a Inconcerts, porque habéis lanzado nuevos apalancados que me cuentan que son muy especiales. Dame detalles de estos ETPs.
Bueno, realmente lo que lanzamos y es justamente hoy cuando empiezan a cotizar son nuevos leverage shares, nuevos productos ETPs apalancados y nuevos income shares. Estos income shares que son los que patrocinan mi intervención cada viernes, realmente son algo súper interesante porque son ETPs que lo que hacen es invertir en un subyacente y al mismo tiempo vendiendo opciones de ese subyacente, lo que hacen es generar unos intereses que pagamos mensualmente a los tenedores de esos ETPs. Y por darte un ejemplo, en julio del año pasado sacamos el del oro, el oro y se ha revalorizado un 26%, pero en esos 11 meses ha pagado un 8% de dividendos, lo cual es espectacular. Hoy justamente sacamos en esos income shares, pues uno referenciado a los siete magníficos, otro referenciado a la plata, al bono a 20 años americano y a otros subyacentes. Y de apalancados también nuevos que saldrán pues replicando por tres acciones como ASML o como Robinhood. Y también destacarte por esta novedad de ETPs que sacamos hoy en Londres, decirte que sacamos el primer ETP gestionado activo por un gestor español, Cristian Merino, que saldrá en la Bolsa de Londres, que lo que hace es invertir en empresas del Russell 2000 en Estados Unidos, en las que está viendo eventos corporativos que fomentan y que benefician a esas empresas y, por tanto, invirtiendo en esas acciones le está sacando unas rentabilidades muy interesantes que creemos que lo puede llevar a cabo también con el ETP.
Pues enhorabuena por ese lanzamiento y grandes éxitos. Ignacio Baquiano, gracias, cuídate mucho. Un abrazo.
Muchas gracias, buen fin de
Adiós,
semana,
chao,
Susana.
chao.
Income Shares le ha ofrecido el primer análisis.